Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por asistir a estas horas a esta comparecencia en la que me acompaña el delegado del Gobierno de la región de Murcia para hablar de los presupuestos generales del Estado. A mí me tocará, como no puede ser de otra manera, hablar de las partidas presupuestarias que se recogen en este borrador de presupuesto general del Estado para Cartagena, pero no sin antes le voy a dar la palabra al delegado del Gobierno que quiere hacernos un análisis más genérico de los presupuestos generales del Estado.
Muy buenos días a todos los medios de comunicación. Preséntese esta mañana en el Ayuntamiento de Cartagena. Son, así se ha manifestado por el propio presidente del Gobierno, unos presupuestos para revitalizar la democracia, unos presupuestos que dan respuesta a los grandes retos y solución a problemas cotidianos de las personas, unos presupuestos que son un antídoto contra la desafección de la ciudadanía hacia la clase política y las medidas políticas. Tienen estos presupuestos un triple objetivo: proteger el crecimiento económico, reorientándolo hacia un desarrollo más inteligente, inclusivo y sostenible, fortalecer las políticas sociales, combatiendo la desigualdad y haciendo que el crecimiento económico llegue a todos, y continuar con la reducción del déficit y la deuda pública, garantizando la estabilidad y la sostenibilidad de las cuentas públicas. El ciclo económico entra en una fase de maduración que reduce las tasas de crecimiento, pero España sigue mostrando un crecimiento por encima de los países del entorno. En 2019 la previsión es del 2,2%. Este crecimiento, también impulsado por las medidas que se plantean por el Gobierno, seguirán registrando una fuerte creación de empleo. Se prevén 800.000 empleos entre 2018 y 2019, con lo que la tasa de paro descendería al nivel más bajo desde 2008, al 14%. Los presupuestos se ajustan al déficit previsto del 1,3%, no pudiendo ser el 1,5%, que fue lo que planteó y fue negado por Ciudadanos y Partido Popular, esas dos décimas que nos habrían permitido 6.000 millones de euros adicionales para políticas del Estado de Bienestar. Son unos presupuestos enfocados principalmente a la clase media. A la clase media porque las reducciones de IRPF anunciadas con carácter previo solamente beneficiaban el 0,5% de los contribuyentes del IRPF, aquellos que tenían ingresos superiores a 130.000 euros. Las rebajas del IVA del 4% para revistas, libros y periódicos electrónicos o del 21 al 10% para los servicios veterinarios benefician claramente a las clases medias y trabajadores. La ampliación del permiso de paternidad a 8 meses, de la misma forma, y la universalización de la escuela 0 a 3 años, las políticas de reducción de tasas universitarias también benefician a la clase media. El 57,3% de los presupuestos están destinados a inversiones en políticas sociales. En cuestiones concretas de este presupuesto, algunos datos que sí quería dar. En Cartagena, en la primera intervención de presupuestos que hacemos en la región de Murcia, el gasto en pensiones aumenta un 6,2% hasta los 153.000 millones de euros. Aumentan todas las pensiones, un mínimo de un 1,6% y las mínimas y las no contributivas un 3%. 9 millones de pensionistas, también todos los pensionistas de Cartagena y su comarca, cobrarán más, especialmente aquellos con pensiones mínimas, un 3%. Las pensiones de viudedad para mayores de 65 años... ahora se calculará a partir del 60% de la base reguladora, 4 puntos más. Permitirá que la pensión de viudedad no aumente ese 1,6%, sino un 7%. La anunciada y ya pues en vigor aumento del salario mínimo interprofesional del 22% para luchar contra los trabajos que no garantizan salir de la pobreza. La partida de becas aumenta en un 10%. Hasta los 1.620 millones de euros y la cobertura de los libros de texto se duplica de 50 a 100 millones de euros. El conjunto de la educación contará con un presupuesto de 2.772 millones, un 5,9% más. Los padres, como he dicho antes, tendrán el permiso de paternidad. El gasto en dependencia se incrementa en un 59%, especialmente las cotizaciones para los cuidadores de dependientes. Las transferencias destinadas a ayudas a familias para combatir la pobreza aumentan en 321 millones de euros. Se incluye en ellos el ingreso mínimo vital para combatir la pobreza infantil, las ayudas para los comedores infantiles o para los menores extranjeros no acompañados. Los presupuestos contemplan que el dinero que los ayuntamientos destinen a promover la universalización de la escuela de 0 a 3 años puedan ser catalogados como inversión financieramente sostenible. Es decir, a partir de ahora, los ayuntamientos podrán destinar parte de su superávit a la universalización de la escuela de 0 a 3 años, mientras que no haya otro tipo de medidas por el Gobierno regional. La lucha contra la violencia de género, el pacto de género, se aumenta en 20 millones de euros, pasamos a 220 millones de euros, nunca antes se había visto unas partidas tan importantes. Se suprime el copago farmacéutico para pensionistas con rentas inferiores a 11.200 euros anuales y para las familias con rentas inferiores a 9.000 euros. 6,8 millones de personas pagarán menos por sus medicamentos. Se recupera el subsidio para los mayores de 52 años, que beneficiará a 114.000 personas. La partida del Estado para garantizar el acceso a la vivienda y para el fomento de la edificación sumará 679 millones, un 41% más, la mayor cifra de los últimos 5 presupuestos. Después de muchos años, volvemos a apostar por la creatividad, por la innovación en la cultura. El presupuesto aumenta de cultura un 9,7% más. 15 millones de euros a la reciente creada Dirección General de la Memoria Histórica. Se implanta el bono social térmico con una partida de 80 millones para luchar contra la pobreza energética. Se aumenta la inversión en cooperación internacional al desarrollo un 21%. Los presupuestos, yendo a nivel regional, los aspectos más importantes a nivel regional, es que suponen para Murcia, la región de Murcia, 3.862 millones, un incremento de 277. En inversiones se incrementa en 68 millones de euros y el sistema de financiación, lo que se le transfiere a la comunidad autónoma, las entregas a cuenta, se incrementarán en 208 millones de euros. La región de Murcia, la comunidad autónoma, dispondría de 208 millones de euros más en su sistema de financiación para las políticas sociales y para los planteamientos que realizan sus presupuestos. Estamos hablando de unos presupuestos que amplían esa inversión en la región de Murcia en torno al 10%, y luego, en cuanto a partidas concretas, que son las que queríamos también anunciar esta mañana, partidas concretas o compromisos concretos con Cartagena y su comarca. Hay una cuestión que sí queríamos destacar sobremanera, así también lo ha trasladado el secretario de Estado de Fomento y el ministro de Fomento. La inversión más importante que necesita esta región para el impulso en la transformación del modelo económico, para la revitalización de la industria, para la mejora de la logística, para la mejora de la internacionalización de las empresas, es la ampliación del puerto de Cartagena. Ninguna inversión, ni aeropuerto, ni AVE, tiene un efecto tractor tan importante para la región de Murcia y, por supuesto, para su comarca como para Cartagena, el desarrollo y la ampliación de las capacidades del puerto de Cartagena. Para ello, y siendo conscientes del retraso y el letargo durante años de la propuesta del Gorgel, que se sigue manteniendo en los presupuestos, una inversión que se contemplaba en 531 millones de euros y que en el plan plurianual que ya estaba contemplado en presupuestos anteriores contemplaba para estudios 1,5 millones de euros, pero en paralelo a ella se refuerza una propuesta que ya estaba desde el año 2017 pero que no se había anunciado, la de el desarrollo de Escombreras, el desarrollo del puerto actual, de la dársena de Escombreras, con una inversión total de 428 millones de euros. La intención del Gobierno de España, del Ministerio de Fomento, de la propia Secretaría y, por supuesto, del Ayuntamiento de Cartagena y de la Delegación del Gobierno es acelerar los tiempos para despejar otra de las incógnitas de la que llevamos muchísimos años en la región de Murcia y en Cartagena hablando, esa ampliación del puerto, para intentar tomar cuanto antes una decisión en un sentido u otro cuando tengamos todas las resoluciones medioambientales y de trámites a nivel europeo. Pero hay que acelerar los tiempos porque la previsión que se contemplaba en los presupuestos del 17 y del 18 era sobre todo la inversión principal para el año 2023 y, por supuesto, esta inversión que es, vuelvo a repetir, la más importante que necesita la región de Murcia para el impulso y la transformación de su modelo productivo hay que acelerarla y esa es la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez y del ministro de Fomento y del secretario de Estado. También se contempla en los presupuestos, como así ya se había comprometido, las obras en lo que es el tramo del AVE entre Murcia y Cartagena, con una concreción puntual, un añadido puntual, sobre las estaciones de Torre Pacheco y también la estación de Cartagena, como ya se había anunciado. El anuncio que se había formulado aquí mismo, en este ayuntamiento, ya es una realidad en el borrador de presupuestos. También, como también se había anunciado, una partida inicial para ese futuro convenio que hay que trabajar en estos próximos meses con el obispado para poner en valor la catedral y el anfiteatro romano con un montante global por parte del Estado de 4 millones de euros, y también importantísimo para ese impulso de modelo productivo, para esa consolidación y aumento de los porcentajes de inversión en I+D, aunque no está territorializada la inversión en el montante de global, con lo cual aumentaría mucho más el porcentaje de apoyo a la región de Murcia, garantizado la producción y la planta en Navantia sobre el submarino S-80. Creo que esa noticia, submarino S-80, el inicio del proyecto y la participación del Gobierno de España en la Catedral Vieja y Anfiteatro, el inicio también de esas obras concretas ya del trazado de AVE hacia Cartagena y, por supuesto, el impulso, que es la que queremos llevar a cabo, sobre la ampliación del puerto de Cartagena en una vertiente u otra, pero hay que ir acelerando para ir dando respuestas a esa necesidad imperiosa de la región, de la comarca y del municipio de Cartagena.
Muchísimas gracias, delegado. En primer lugar, dar las gracias al delegado del Gobierno por dos cuestiones. La primera es que si el viernes el borrador lo aprueba el Consejo de Ministros, el lunes lo entrega a la ministra, a la presidenta de la Cámara, y hoy el delegado del Gobierno decide aquí, en Cartagena, hacer la valoración de los presupuestos generales del Estado, creo que también es una muy buena forma de demostrar la apuesta decidida del Gobierno de España por Cartagena. Y, en segundo lugar, las gracias, porque qué duda cabe que esto es fruto de un trabajo, de una insistencia y de un recordatorio y exigencia al Gobierno de España por parte del delegado del Gobierno para que Cartagena haya quedado así. ¿Y cómo ha quedado Cartagena? Pues lo ha dicho de forma también detallada, muy bien, el delegado del Gobierno. Yo no recuerdo unos presupuestos generales del Estado que contemplen una cuantía, así escrito, contemplado, negro sobre blanco, que suponga una inversión de tal calado para el municipio de Cartagena. El delegado del Gobierno acababa con esa guinda, y es la ampliación de escombreras. Eso viene a demostrar que mientras otros andan enredando con debates dialécticos, pues tanto como el agua para todos, como el Gorgel, pues hay un Gobierno de España que decide apostar y contemplar de forma decidida una partida presupuestaria que va a suponer una inversión de las más importantes de la historia para que desde Cartagena podamos seguir haciendo región. Y está ahí, y es una apuesta importante que nos va a ayudar a seguir apostando por ese modelo y desarrollo de ciudad, por apostando también por esas potencialidades que tiene Cartagena, como es la riqueza que supone su puerto, y por eso es una muy buena noticia, y me atrevería a decir, querido delegado, que una noticia histórica que va a marcar un antes y el después de la apuesta por la inversión y por la riqueza y crecimiento económico de Cartagena. Pero también es importante que en el borrador de presupuestos, como ha dicho el delegado, venga 4 millones de euros, pero con una partida denominada Intervenciones en Patrimonio Histórico de Cartagena, y que venga Catedral y Anfiteatro Romano. Aquí está. Y esto es fruto, insisto, de un trabajo de muchas semanas y muchos meses, donde el Gobierno de España pudo conocer ambos proyectos, y de ahí que vengan 4 millones, en las que serían aproximadamente los 3 millones que hemos estimado que podría costar ese proyecto de restauración integral de la Catedral Vieja, y el 1 millón de euros que puede que puede costar la fase 2 y 3 del anfiteatro romano. Y han oído bien, 4 millones de euros que van a permitir la rehabilitación integral, como decía, de esos dos yacimientos, y esta inversión va a tener un carácter plurianual. Y eso sí que es importante y me gustaría destacarlo, en un periodo comprendido desde el año 2019 a 2023. Y por eso me han oído hablar estos días de blindar la apuesta del Gobierno de España. El Ministerio de Fomento tiene muy claro, así se lo ha hecho saber el delegado del Gobierno y yo misma, que esta obra es una prioridad que tiene que ejecutarse y por ello se van a firmar dos protocolos para garantizarlo, para blindarlo. El primer protocolo, se están ya trabajando en ello y muy pronto también lo daremos a conocer, será para la rehabilitación de la catedral y se va a firmar a tres bandas: Gobierno central, Ayuntamiento y, por supuesto, quien tiene la titularidad, quien es el propietario, que es el Obispado. Mientras que el protocolo del anfiteatro será a dos bandas, entre un protocolo firmado entre el Ayuntamiento de Cartagena y el Gobierno de España. Pero importante, importante, estará blindado. Y cuando les hablaba estos días de blindarlo, para que gobierne quien gobierne en el periodo 2019-2023, nadie pueda cometer el error o tener la osadía y atrevimiento de intentar tocar una partida gestionada por el delegado del Gobierno para Cartagena, nadie pueda tener el atrevimiento de tocarlo. Decía que había que firmar ese acuerdo, posteriormente contratar la redacción del plan director y del proyecto en caso de la catedral. Pero en el anfiteatro, como bien saben, el plan ya está contratado por el Ayuntamiento, con lo cual hemos ido trabajando de forma paulatina simultáneamente. Imagino que habrá quienes intenten tachar esta inversión de electoralista. Por eso, esta mañana queríamos, con esta oportunidad de presentar la rueda de prensa, de dejar muy claro que no lo es. La partida no es genérica, no es genérica. Lleva nombres y apellidos y ustedes ahora lo pueden comprobar. Y de hecho, por eso la consistencia que va a tener esta apuesta con la firma, como les decía, de esos dos protocolos que van a garantizar, como les decía, que gobierne quien gobierne, se pueda ejecutar esa obra. También les diré y me voy a adelantar a una posible duda que puedan tener ustedes. Es una duda razonable que alguien pueda pensar que qué pasa si no se aprueba el presupuesto. Pues bien, también en eso hemos trabajado el delegado del Gobierno y yo. El Ministerio de Fomento tiene un capítulo 6, una partida amplia de inversiones prorrogada, genérica, que abarca, y de ahí el compromiso también, de que si no se aprobara el presupuesto, también se podrían acometer estas obras. Como bien, ante un acontecimiento de tal calado y tan histórico para estas actuaciones, hemos querido dejar claro que en varios escenarios no peligrará esta obra. Por eso, a quienes puedan tachar esta medida de electoralista, les decimos que no, que está llena de dosis de realidad y, sobre todo, de viabilidad en ambos casos y en ambas situaciones. También es cierto que los presupuestos contemplan, como parte de las inversiones, una de la Dirección General de Bellas Artes, y es una partida de 1 millón de euros para la recuperación de las baterías de costas. Así que les diré también al compañeros de corporación, concretamente al grupo de Ciudadanos, que no se preocupe porque también hemos estado pendientes de que esa enmienda que el Partido Popular no fue capaz ni de cumplir ni de ejecutar la vuelve a recoger el Gobierno de España de Pedro Sánchez y vamos a asegurarnos de que así se cumpla. Con esto también doy por contestada la duda razonable quizás del Grupo Ciudadanos en Cartagena acerca de la apuesta del 1 millón de euros de las baterías de costa de Cartagena. En cuanto a materia de infraestructuras, muy bien lo ha detallado el delegado del Gobierno. En la línea ferroviaria que une Murcia y Cartagena se van a invertir 442 millones de euros hasta el año 2026, de los cuales 15 millones son para este año. En cuanto también a otra partida que también nos ayuda a hacer y a desarrollar modelo de ciudad y también en cuanto a infraestructura se refiere, también contempla esa partida de 5,6 millones de euros para la remodelación de la estación de Víctor Beltrí que llevamos demandando durante tantos años. Como ven, con estas actuaciones, además de las inversiones que vienen de forma genérica, como la ciudad de la justicia, Cartagena sale muy, muy, muy beneficiada en estos presupuestos generales del Estado. Si tienen alguna pregunta, porque como bien saben, el delegado y yo nos tenemos que marchar a la inauguración del aeropuerto de Corbera.
No, es plurianual. Efectivamente, sí. Lo que pasa es que cuando se introduce una inversión plurianual ya se sigue la proyección para el resto de años.
Bueno, 142 millones hasta el año 2026 de la línea férrea entre Murcia y Cartagena significa que hasta dentro de 7 años no
llegará. Esa es la proyección que tiene, la proyección que aparece en los presupuestos, que es la misma que estaba proyectado con anterioridad, lo que es esa fecha final. Aquí en Cartagena anunció el secretario de Estado cuál es la intención sobre los trazados de corredor mediterráneo, con lo que ello también beneficiaría a Cartagena, estar todos los tramos, al menos en construcción, en la fecha del 2021. También se anunció por el propio secretario de Estado aquí en Cartagena la voluntad de iniciar, de licitar parte de las obras y que puedan estar construyéndose sobre el trazado ferroviario hacia Cartagena antes de que terminara 2019, de que se licitaran parte y el inicio de parte de las obras por la caducidad de la declaración de impacto ambiental. El detalle concreto de esas obras se irá conociendo conforme hemos ido acordando de lo que es el consenso general. Lo importante es el inicio de las obras, de la electrificación de las vías, y otra cuestión final es la decisión final de cómo pueda llegar a Cartagena. Pero lo que no tiene vuelta atrás es el inicio como tal de esas obras y también la decisión de aprovechar esa declaración de impacto ambiental para que no pueda existir demora y que no caduque como tal esa declaración de impacto ambiental.
¿Dentro de esos 15 millones que ha dicho la alcaldesa para este año de este proyecto, van los 5 de la estación o los 5 de la estación?
Van aparte también. Entiendo sus dudas. Es que no es normal que Cartagena haya salido nunca tan beneficiada y no... Y así lo hemos pedido, que vengan las partidas lo más específicas posible. Por tanto, hay una partida, como muy bien ha dicho el delegado del Gobierno, que contempla la estación de Torre Pacheco y la de Cartagena, y de ahí en otra partida, y ahí es donde vienen los 5,6 millones de euros. Viene aparte también.
Es una partida, como tal genérica, para iniciar las obras. Una vez que se puedan licitar, llevan su correlación. El tema presupuestario es... una cosa para digno de aprendizaje para todos, pero lo importante es que pueda salir la proyección, y normalmente siempre hay una carencia, siempre hay un deslizamiento de un ejercicio para otro, pero lo importante es que puedan aparecer y que aparezca con esa. Ojalá podamos tener comprometidos esos 15 millones de euros a final de año. Siempre hay que recordar el aumento importantísimo de las inversiones en 2018 y en 2019 para la región de Murcia, pero lo más importante y lo que tenemos que procurar es ampliar el grado de ejecución, porque si hemos estado por el 50% de lo que se ha presupuestado, hemos estado siempre por debajo del 50%, y tenemos que tener la ambición de región de que ese grado de ejecución aumente considerablemente. Sí, vamos a ver. Lo he comentado al principio. En el modelo de región, ¿cuál es la inversión más importante para esa transformación del modelo productivo? ¿El AVE? ¿El aeropuerto? ¿La autovía? No. La inversión más importante para ese impulso y transformación de la región de Murcia es la ampliación de la capacidad del puerto de Cartagena, por lo que conlleva como efecto tractor para la región. Ese es la decisión política de ponerlo en valor. Llevamos muchísimos años con el Gorgel y es una apuesta que no se descarta porque se contempla como tal en el presupuesto. No sabemos, y hay dudas razonables por todo lo que hay, de que por trámites medioambientales pueda venirse atrás. Lo que no queremos es esperar a que podamos tener una negativa. Se sigue trabajando con estudios para esa ampliación de la dársena de Escombreras, por ser el elemento estratégico más importante que tiene esta región de Murcia, la región de Murcia para su cambio. Es no intentar cerrar el capítulo Gorgel sí o Gorgel no, con, en su caso, ampliación de la dársena de Escombreras. Es poner el foco en también cerrar este capítulo y este culebrón que llevamos tantos años debatiendo sobre el mismo. Ya se están trabajando desde el año pasado haciendo algunos estudios y son de los estudios 854.000 euros lo que está presupuestado para este año. Lo más importante también que yo quería comentar y resaltar, no lo he comentado al principio, lo importante es aquí trabajar de forma leal y de forma en colaboración total y absoluta entre los diversos organismos, autoridad portuaria, puertos del Estado y Ministerio de Fomento. Hay unas inversiones que están contempladas también para ir mejorando el acceso ferroviario hacia la dársena de Escombreras, también en el presupuesto, no lo hemos comentado, pero todo este trabajo tiene conocimiento la autoridad portuaria, puertos del Estado, y se va a trabajar, por supuesto, de forma colaborativa. Los detalles, una vez que se vayan teniendo los estudios, siempre se irán presentando por parte del Ministerio, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Cartagena. Que nadie quiera ver por parte del delegado del Gobierno una actitud ventajista ni de confrontación entre propuestas. Aquí habrá colaboración leal sobre el proyecto más estratégico que tiene esta región. Y eso no se puede hacer sino de la mano, por supuesto, de la Autoridad Portuaria y de Puertos del Estado. No es. Están los dos. Lo que no entendemos es por qué lleva tantos años la propuesta del Gorgel sin tener una resolución definitiva ni un impulso político en un momento determinado. No vamos a dejarla atrás. Sorprenderá que este planteamiento de plan B ya se estaba contemplando en presupuestos del 2017 y de 2018, aunque no se haya podido anunciar. Lo que sí aquí anunciamos y anuncio hoy es la decisión política del Gobierno de España de impulsar como tal esta inversión, que es la más importante de la región, sea de una forma o sea de otra. No esperar a tener lo que son los estudios por si en 2020 tenemos una resolución negativa sobre el Gorgel, que llevemos avanzado lo que es el proyecto e impulsar a la ampliación de la dársena. Que tenemos solución positiva del Gorgel, pues entonces analizamos esto, pero no esperar, porque es, vuelvo a repetir, la inversión más importante que tiene esta región.
Sí, en este sentido, perdona, me gustaría destacar que todo parece indicar que la tercera ampliación de Escombreras va a contar con más informes positivos medioambientalmente y por eso sería imperdonable no trabajar de forma intensa, mientras que, lo ha dicho muy bien, y parafraseando al delegado, este culebrón y esta novela siempre del Gorgel, que nunca terminaba de ver la luz, porque siempre parecía tener muchas más trabas medioambientales, pues parece que es una muy buena noticia. Y a mí sí que me gustaría decir y dejar claro y aprovechar esta comparecencia para mostrar también mi mano tendida al puerto, a la Autoridad Portuaria de Cartagena, al señor Segado, porque no se entendería de otro modo cómo hacer proyecto de ciudad y contar Ayuntamiento de Cartagena con el puerto de Cartagena, del mismo modo que el Gobierno de España y puertos del Estado, como muy bien dice el delegado del Gobierno, trabajan de la mano. Tenemos una oportunidad para hacerlo y queremos hacerlo juntos. No podemos perder la oportunidad de una apuesta tan importante y de tal calado en el municipio de Cartagena y sería imperdonable. Así que a mí también me gustaría terminar mi intervención aprovechando para públicamente recordarle al presidente de la Autoridad Portuaria, al señor Segado, que aquí estoy también como alcaldesa de Cartagena a su entera disposición y me va a tener como una gran aliada a la hora de ejecutar y de llevar juntos esta tercera ampliación de la de Escombreras.
La última, por favor.
No sé qué versión tendrá usted de la comunidad autónoma. pero la comunidad autónoma sabe muy bien lo que pasó y ahora me veo la obligación de contárselo. El Ayuntamiento de Cartagena decidió optar con dos proyectos. Una, como muy bien saben, para el foro y otra para Cueva Victoria. Tuvimos dudas a la hora de optar porque una administración no podía optar con dos proyectos. Pero una vez hechas las consultas oportunas a la comunidad autónoma, nos dijeron que no había inconveniente alguno. Uno era Cartagena Puerto de Culturas y otro el Ayuntamiento. Insisto, una vez hecho las dudas, habiendo consultado porque había dudas. Cuando nos dijeron que no había inconveniente, pues ¿qué hace un gobierno? Pese al riesgo de que la oposición, cuando no te lo conceden, dicen que hemos perdido. No se puede perder lo que no se opta. Sería imperdonable y de dudosa forma de trabajar de forma incansable que no se optaran a todas las ayudas. Optamos a las dos ayudas y los dos proyectos quedaron muy, muy bien valorados, pero finalmente optó el proyecto de Cartagena Puerto de Culturas. En conversaciones también con la comunidad autónoma de la región de Murcia, tenemos también la no seguridad, pero sí tenemos gran probabilidad de que en la siguiente edición Cartagena, por cómo ha quedado valorada el proyecto de Cueva Victoria, tiene muchísimas posibilidades de optar. Así que hemos hecho un muy buen trabajo. Dar las gracias desde aquí, tanto al equipo de Cartagena Puerto de Culturas como del Ayuntamiento de Cartagena. Y al contrario, lo que estamos haciendo es que Cartagena sigue ganando en cuanto a actuaciones se refiere para seguir recuperando nuestro patrimonio arqueológico, que es mucho, muy rico y muy variado. Llegamos tarde ya.
Bueno, es una realidad, una reducción del 30% del peaje de la autopista que nos lleva hasta Vera y luego también la gratuidad de las 24 horas hasta las 6 de la mañana. Bueno, es un tema que está pendiente de ratificar y de confirmar durante el día de hoy, que tendrán debida cuenta información durante el día de hoy o mañana. Muchas gracias.